Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se quejan los pinareños de falta de alimentos en medio de los daños que deja el huracán Helene. Denuncian ante funcionarios europeos violencia de género y acoso a la prensa independiente en Cuba. Estados Unidos llama a exigir cuentas a los responsables de abusos de los derechos humanos en Venezuela. Y la comunidad internacional aboga por un alto el fuego inmediato en...
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 26 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García, los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomí. Los residentes de Pinar del Río se quejan de la falta de alimentos en medio de las afectaciones por el paso de la tormenta Helene cerca de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Fuertes vientos permanecen afectando al occidente cubano al amanecer de este jueves, sumado a las interrupciones del servicio eléctrico tras el paso del huracán Helene, mientras que el desabastecimiento de alimentos es total, lo que contradice lo que había informado la primera secretaria del partido en el territorio, Yamilé Ramos Cordero, que en reunión de trabajo aseguró que estaban garantizados productos básicos para la población. Ya llevan 24 horas sin electricidad en el reparto Barcón en la ciudad de Pinar del Río. Y aún los vientos son bastante fuertes este jueves en la mañana, informa José Rolando Cázares.
Una contradicción completamente. La primera secretaria del partido decía que todo estaba controlado. Habla con cualquier persona, así dicen que no hay nada. La gente saliendo ahora, caminando, hay que buscan porque ahora lo que aprieta es el hambre.
En la zona tabacalera de San Juan y Martínez, la residente Marta Poveda nos dijo que perdió el techo de lona, que se lo llevó el viento y está sin alimentos.
Mucha afectación tenemos. Mi casa está en derrumbe. Un saco de cemento que vale 7,000 pesos. Eso es una falta respeto a lo que hay aquí en este país, y no me dio nada, cero, ni una gota de azúcar mandado para estos inocentes.
En Artemisa hay mucha ventolera aún por la mañana y continúan sin electricidad y totalmente desabastecidos de alimentos, reporta la señora Marta Domínguez.
Aquí estamos desde ayer sin corriente, mucho viento, transformadores, cables en el piso, postes en el piso, el desastre es esto aquí. No hay nada, ni el pan, porque no hay corriente. Es garantizado, aquí no hay nada. Eso es mentira. Ni vianda, ni nada.
Y en Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, comenzó a mejorar el tiempo. Fue restablecido el servicio eléctrico. Sin embargo, llevan más de 24 horas sin agua potable. Y la carencia de alimentos es total, advirtió la activista Marta Pérez.
Esta situación del mercado, hicimos un recorrido porque queríamos ir a comprar pollo y no había. Lo único que fue una yuca y una calabaza que estaban en muy malas condiciones.
Más de 230 mil personas se quedaron sin servicio eléctrico tras el paso de Helene por el occidente cubano, sumado a daños en estructuras y la agricultura, informó el portal oficialista Cuba Debate. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Periodistas independientes critican la poca transparencia de las autoridades sanitarias de Cuba sobre los casos de oropouche y dengue y alertan sobre la falta de medidas de prevención para evitar la propagación de estas enfermedades infecciosas. José Luis Ramos preparó la nota.
Tenemos que decir que la transmisión está presente, o sea, se ha ido extendiendo el número de casos.
Señaló el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre la fiebre de oropouche, presente en 15 provincias, 106 municipios y 193 áreas. Por su parte, la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAT, Ileana Morales, dijo que la isla ya acumula cerca de 12,000 casos sospechosos. El periodista Pedro González Reynoso reaccionó a dicho informe.
Yo desacredito absolutamente esas cifras que brindaron en la televisión y que aparecen aquí como números redondos, 12.000 enfermos, en fin. Cuando yo enfermé hace varios meses, en junio, a finales de mayo, del oropuche presuntamente, y me extraje la sangre con el fin de investigarlo, me enteré un mes después en higiene y epidemiología que no existía en toda la provincia donde vivo el reactivo para identificar el oropuche, que solo existía para saber si había dengue. Entonces, ¿cómo se pronuncian estos funcionarios ahora de que hay esta cantidad para nada fiable de oropuche en el país si Cuba no cuenta con las condiciones materiales para investigar absolutamente nada?
También los casos de dengue se han incrementado durante la última semana, con mayor tasa de incidencia en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara, según el doctor Durán.
No sabe, están tirando piedras. Estos números no pueden ser confiables. No se llegará nunca a saber cuántas personas enfermaron en Cuba de una u otra enfermedad.
El 80% de las personas de las que se ha sospechado que contrajo la fiebre de oropuche en un test positivo se ha recuperado en casa, dijo Durán. Hasta el momento no se han notificado casos graves ni fallecidos, destacó. Ante la compleja situación, el MINSAT llama a extremar las medidas de higiene. El periodista Reinaldo Escobar se quejó de la falta de medidas sanitarias para frenar el dengue y el oropuche.
Yo no sé qué tiempo hace ya que aquí, a donde yo vivo, no viene una persona a hacer la inspección, a ver si hay mosquitos, si hay larvas, ¿no? Y no me acuerdo ya cuándo fue la última vez que pasaron a fumigar. Eso se acabó. No se está fumigando. Y eso crea sencillamente la base material para que el mosquito se reproduzca con mayor libertad, y ya todo el mundo sabe para qué sirven los mosquitos en relación con estas enfermedades.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Miembros de la sociedad civil cubana se reunieron en Bruselas con parlamentarios europeos y organizaciones de derechos humanos para instar al gobierno de la isla a respetar la libertad de prensa y poner freno a la violencia de género. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Iliana Álvarez, directora de la revista feminista Alas Tensas, y el periodista independiente Mario Luis Reyes se reunieron en Bruselas con representantes de la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos los días 24 y 25 de septiembre. Durante estos encuentros denunciaron la crisis social, política y económica que atraviesa Cuba. El comunicador Mario Luis Reyes ofreció a Martín Noticias detalles de lo acontecido.
Principalmente exponiéndole temas como son las restricciones y las limitaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en Cuba. Pero evidentemente el régimen sí se sienta a hablar con la Unión Europea, con nosotros no, pero con la Unión Europea sí. Entonces, bueno, alguna manera de hacerles llegar el mensaje.
Reyes denunció la falta de independencia del poder judicial en Cuba y el acoso hacia periodistas independientes. El periodista cubano pidió además a la Unión Europea que priorice el respeto a los derechos humanos en sus acuerdos con Cuba y que apoye medidas de protección para los periodistas exiliados.
Las condiciones que sufren los periodistas cubanos de represión en la isla, así como las condiciones a la situación a las que se enfrentan al salir al exilio, el debilitamiento en cierta medida del panorama de medios independientes cubanos, prácticamente todos o la gran mayoría expulsados al exilio y en condiciones fuera de Cuba, digamos, muy precarias.
En el encuentro, Iliana Álvarez destacó la grave situación de violencia de género que enfrentan las mujeres y personas de la comunidad LGBTI+ en Cuba.
La necesidad de hacer incidencia sobre el Estado cubano para aprobar una ley integral contra la violencia de género en Cuba, elaborada siempre con la participación de la sociedad civil, porque eso también quedó claro. La sociedad civil nuestra es ninguneada en la aprobación de leyes y de políticas públicas.
Ante funcionarios, eurodiputados y representantes de ONG, Álvarez se refirió a la falta de reconocimiento y legislación sobre el feminicidio por parte del Estado cubano, por lo que instó al gobierno cubano a incluir el feminicidio en el Código Penal y desarrollar una ley para prevenir la violencia de género.
Sostuvimos que era necesario que se incidiera sobre el Estado cubano para establecer de inmediato y sin condiciones el derecho a reunión, asociación y manifestación. Sostuvimos en todas las conversaciones la necesidad de liberar a las y los presos políticos cubanos, porque es muy difícil dialogar con un Estado que tiene tantas presas y tantos presos políticos en una situación terrible.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
3:09 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió hace media hora que Eileen llegó a la peligrosa categoría 3 y se desplaza por el Golfo de México hacia la península de la Florida. Sus vientos son de 195 kilómetros por hora. Se espera que el centro de la enorme tormenta toque tierra esta noche en la costa noroeste de la Florida. El gobernador Ron DeSantis emitió un estado de emergencia para casi todos los 67 condados del estado. DeSantis posicionó a miles de efectivos para posibles operaciones de búsqueda y rescate y para el restablecimiento del suministro eléctrico. La Casa Blanca dijo que el gobierno está listo para brindar más asistencia a la Florida y otros estados en el camino de la tormenta. Precisamente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy más de 8,000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para ayudar a Kiev a ganar la guerra contra los invasores rusos. La ayuda incluye el primer envío de una bomba de precisión con un alcance de hasta 130 kilómetros que proporciona a Ucrania una importante mejora del armamento que utiliza para golpear al ejército ruso. Apoyar a Ucrania, que Rusia invadió en febrero de 2022, ha sido una de las principales prioridades de Estados Unidos, dijo el presidente. Entre tanto, el secretario de Estado Antony Blinken destacó hoy la importancia de que sea respetada la voluntad y el voto del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Blinken se pronunció así durante una reunión ministerial al margen de la Asamblea General de la ONU. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En palabras al inicio de una reunión ministerial sobre la situación en Venezuela, el secretario de Estado Blinken dijo que la misma tenía el objetivo de que se escuchara la voz del pueblo venezolano, que, como dijo, desafió una campaña de acoso, amenazas y violencia para votar en las elecciones presidenciales de su país.
If we have a single objective today, it's to ensure that...
Él dice que si se tiene un único objetivo es asegurar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano sean realmente respetados para que puedan determinar su propio futuro. Que el presidente Nicolás Maduro está haciendo todo lo posible para negarles ese derecho y para fortalecer su propio control del poder. Blinken expresó que los meses previos a la investidura presidencial en enero son cruciales y que la comunidad internacional debe seguir pidiendo al régimen de Maduro que detenga de inmediato su represión de los manifestantes pacíficos y de los opositores políticos y que libere incondicionalmente a todos los que han sido detenidos arbitrariamente. Él dice que se debe presionar al régimen para que permita el regreso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la misión de investigación independiente establecida por la ONU a Venezuela. Dice que hay que utilizar todas las herramientas para exigir cuentas a las personas que tienen la mayor responsabilidad por los graves abusos de los derechos humanos que se están cometiendo contra el pueblo venezolano. Blinken añadió que se debe aumentar la ayuda para los más de 7 millones de venezolanos desplazados y para los países que siguen demostrando una notable generosidad en materia de vivienda, y que se le debe exigir a Venezuela que brinde protección total a las embajadas y consulados, al personal diplomático y a las personas que buscan asilo en esas instalaciones. Asimismo, dijo que la comunidad internacional no se puede conformar solo con declaraciones conjuntas, sino que deben tomar acciones conjuntas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos dará más ayuda a Haití para hacer frente a la violencia en que las pandillas han sumido a la nación caribeña. Más información con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos anunció el miércoles una nueva ayuda de 160 millones de dólares para Haití. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que visitó la capital Puerto Príncipe a inicios de septiembre, hizo el anuncio durante una reunión ministerial sobre Haití, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Today.
Hoy puedo anunciar que vamos a comprometer 160 millones de dólares adicionales para apoyar a la Policía Nacional de Haití, invertir en la prevención de la violencia comunitaria y sentar las bases para la recuperación y la estabilidad de Haití. También estoy anunciando sanciones adicionales para promover la rendición de cuentas de quienes tratan de socavar las instituciones de Haití y aterrorizar a su pueblo. Esta nueva ayuda estadounidense, que desde 2021 asciende a los 1.300 millones de dólares, deberá servir al desarrollo, la economía, la salud y la seguridad del pueblo haitiano, según el Departamento de Estado. Desde hace varios meses se desplegó un contingente de policía internacional en Haití para tratar de estabilizar el país, que está bajo el yugo de las pandillas. A la reunión asistieron el primer ministro interino Garry Conille, el presidente del Consejo de Transición Edgar Leblanc-Fils y funcionarios de Kenia, Canadá y Francia, así como miembros de la comunidad del Caribe CARICOM. Lo que ocurrirá inevitablemente si no actuamos ahora es que la política se meterá en esto, se formarán nuevas presiones sobre el gobierno de transición y la poca estabilidad que tenemos se verá rápidamente amenazada con el problema añadido de la inestabilidad en la gobernanza, que creo que nos dificultaría enormemente avanzar en la agenda electoral muy rápidamente. Washington anunció en paralelo sanciones contra un ex miembro del Parlamento haitiano, Profan Victor, por su papel en la formación, apoyo y armamento a las pandillas en el país, y contra Luxon Elan, jefe de la pandilla Grand Rive, por graves violaciones de los derechos humanos.
13 y 15 minutos, pasamos a noticias de América Latina. Y nos vamos a Panamá, donde el gobierno defiende su política de repatriación de migrantes irregulares en vuelos financiados por Estados Unidos y asegura que continuará implementando esa medida. La noticia llega desde La Voz de América.
Entre el 21 de agosto y el 25 de septiembre, las autoridades migratorias del gobierno de Panamá han deportado vía aérea a más de 400 personas que intentaron cruzar de forma irregular la selva del Darién. Los retornos son parte del memorándum de entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos, que busca frenar la migración irregular hacia el norte de la región. De acuerdo con Roger Mujica Rivera, director general del Servicio Nacional de Migración de Panamá, hasta el momento se han hecho 11 vuelos, siendo el más reciente el efectuado hace una semana con destino a Ecuador, en el que 35 personas fueron deportadas por ingreso irregular al territorio panameño. En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró durante la cumbre anual de Concordia en Nueva York sus estrictas políticas migratorias respecto al paso irregular de personas por la selva del Darién y su vinculación con el crimen organizado.
La única interconexión válida entre estos países, esas personas y Darién, es la mano directa del crimen organizado en cuanto a mafia de transporte de personas, trata y narcotráfico.
El jefe de Estado aseguró que se seguirán realizando este tipo de acciones y destacó los vuelos realizados a diferentes países, entre los que destacan Colombia, Ecuador e India, y anunció un próximo viaje a China que hace parte de los planes para frenar la crisis migratoria y humanitaria que se vive en la región.
Y esta situación nos mueve a exigir, y lo haré esta tarde en Naciones Unidas, una amplia comprensión del mundo, de la comunidad internacional. Este no es un problema solo de Panamá.
Finalmente, el mandatario recordó que la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, país de donde provienen el mayor número de migrantes que cruzan la selva, parece no llegar a su fin y se ha convertido en un problema para Panamá y la región, ya que estos viajeros no son retornados a su país y continúan su tránsito hacia Estados Unidos o Canadá. Sala de redacción, Voz de América.
El gobierno del presidente Luis Arce recibe el respaldo de indígenas bolivianos ante un ultimátum del exmandatario Evo Morales. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Una nutrida marcha encabezada por indígenas respaldó el miércoles al gobierno de Luis Arce en Bolivia. Esto tras el ultimátum que el mandatario recibió del expresidente Evo Morales para que cambie de gabinete si quiere seguir gobernando. Tras la masiva marcha que lideró por 7 días Morales en contra de su exministro, varios miles de manifestantes de diversas organizaciones afines a Arce descendieron de la ciudad de El Alto hasta la sede presidencial, en el centro de La Paz. Según los líderes de la movilización, Morales intenta tumbar a Arce para poder presentarse en elecciones anticipadas, pese a que está inhabilitado por la justicia. Morales y Arce, antiguos aliados, se disputan el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial de cara a las elecciones de 2025. El expresidente anunció que analizará con sus bases los pasos a seguir en su enfrentamiento con el gobierno de Arce, al que culpa de la crisis económica derivada de la escasez de dólares y de combustible, y de aliarse con jueces y el poder electoral para impedirle ser candidato nuevamente.
Entre tanto, el canciller de Venezuela, Iván Gil, arremetió contra Estados Unidos, la oposición venezolana e Israel en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Los detalles con Carolina Alcalde.
Durante su intervención en la 79ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, acusó a Estados Unidos de liderar un presunto plan criminal de agresión contra su país. Además, defendió el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales en las que el organismo comicial proclamó al presidente presidente Nicolás Maduro como ganador, en medio de denuncias de fraude de la oposición, que publicó las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que darían la victoria al ex candidato Edmundo González Urrutia.
Desde su territorio, específicamente desde el estado de la Florida, se planifican ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas. También utilizan las redes sociales con impunidad y pleno apoyo de la Casa Blanca para promover incursiones mercenarias. La hipócrita narrativa oligarca no condena tal aberración.
Gil además denunció la creación de un sitio web que busca donativos y que promete, sin especificar cómo, hacer cumplir con la libertad del pueblo y un cambio que no podrá ser detenido. La página investigada por la Fiscalía de Venezuela, que tildó de cómplice a todo aquel que haga un donativo, ha sido promovida por Eric Prince, un antiguo miembro de los Navy SEALs y fundador de la firma militar Blackwater.
Para abiertamente recaudar fondos para atacar Venezuela y ejecutar magnicidios. Esta iniciativa cuenta con el respaldo público de agencias gubernamentales y parlamentarios de los senadores estadounidenses.
El canciller venezolano centró parte de su discurso en el conflicto en el Medio Oriente y responsabilizó a Israel de, con la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea, asesinar a decenas de miles de inocentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Autoridades ecuatorianas intentan controlar los masivos incendios que azotan diferentes zonas de Quito, mientras avanzan las investigaciones para dar con el paradero de los autores de estos actos considerados terroristas. Desde Quito informa Giselle Jacome.
La ciudad de Quito continúa sumida en el humo de los 7 incendios grandes que iniciaron en las últimas 24 horas y que, a decir de las autoridades, han sido provocados por ciudadanos a los que califican como terroristas. Cámaras de videovigilancia de varias zonas de la capital registran a personas iniciando fuego en lugares donde hay bosques y ramas secas. Bomberos de 5 provincias, militares, policías, están dando apoyo para luchar contra las llamas y, aunque han logrado mantener bajo control algunos de los focos, otros, por los vientos fuertes, se están reactivando. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que se trataría de ataques terroristas activados simultáneamente y agregó:
hemos coincidido en catalogar a este ataque y a estos incendios de criminales y terroristas. Esto significa que son iniciados, ¿sí? Incluso cuando hay una supuesta quema controlada, está el inicio deliberado de una persona que sabe que no lo tiene que hacer, pero lo hace. Está ya investigándose cómo inició este incendio, pero absolutamente sospechoso, y digo nuevamente criminal y terrorista, que mientras teníamos este mega incendio, diría, en la ciudad, al mismo tiempo se prendía, por ejemplo, a la Cima Libertad.
En la ciudad de Guayaquil, Loja, Cuenca y las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, también se han activado incendios en las últimas horas, lo que ha provocado el regreso de manera urgente del presidente Daniel Noboa, quien se encontraba participando en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
3:22 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Varios países encabezados por Estados Unidos abogan por un alto el fuego en Líbano en medio del conflicto entre Israel y el movimiento pro-iraní Hezbollah.
Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y varios países árabes pidieron este miércoles un alto el fuego inmediato de 21 días en Líbano. Así lo señala una declaración conjunta divulgada la noche del miércoles por la Casa Blanca, que llega tras unos días de intensas negociaciones diplomáticas. Esto a raíz de los ataques entre Israel y Hezbollah, que amenazan con envolver a Oriente Medio en una guerra total, el mayor temor manifestado por la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU. Como pueden ver, publicamos una declaración para un alto el fuego de 21 días a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. Esta fue capaz de generar un apoyo significativo tanto de Europa como de las naciones árabes. Es importante que esta guerra no se extienda. Mañana tendré más que decir al respecto. Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, Australia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar firman la declaración, que señala que es hora de alcanzar un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a casa sanos y salvos. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, fue el primero en mencionar esta propuesta en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Líbano.
Un punto de no retour. La guerra no es ineluctable.
La guerra no es inevitable, una solución diplomática es posible. En los últimos días hemos trabajado con nuestros socios estadounidenses en una plataforma de alto el fuego temporal para permitir las negociaciones. Esta plataforma se hará pública muy pronto y contamos con que ambas partes la acepten sin demora.
sans tarder.
Un alto responsable estadounidense aseguró el miércoles que este llamado supone un avance significativo y espera que permita también estimular las discusiones de una tregua y la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra Rusia centradas en el ámbito de la informática y las criptomonedas, argumentando que facilitan la financiación de redes criminales o permiten a Moscú eludir las medidas punitivas internacionales. La policía británica inició una investigación después de que los servicios de Internet de una veintena de estaciones de trenes sufrieron un ciberataque con tintes islamofóbicos en los que se detallaba el supuesto carácter islámico de recientes atentados en Europa. Al menos 46 personas, entre ellas 37 menores, murieron al ahogarse mientras se daban los tradicionales baños en un río durante la celebración de un festival hindú en el noreste de la India, dijeron las autoridades. La plataforma X del magnate sudafricano Elon Musk solicitó al Tribunal Supremo de Brasil que levante el bloqueo que desde agosto la mantiene suspendida en el país después de presentar la documentación que le exigía la corte. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la temperatura ambiente pudiera ser utilizada en dispositivos termoeléctricos. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Los generadores termoeléctricos se basan en materiales que pueden convertir el calor en electricidad siempre que exista un gradiente de temperatura, o sea, que un lado del dispositivo esté caliente y el otro frío. Se han dedicado grandes esfuerzos al desarrollo de estos dispositivos por su utilidad potencial para aprovechar el calor residual. Sin embargo, debido a problemas como el elevado costo de producción, la baja eficiencia energética y la necesidad de temperaturas relativamente altas, los dispositivos termoeléctricos siguen estando infrautilizados en la actualidad. La situación podría comenzar a cambiar pronto, gracias a científicos que han conseguido desarrollar un nuevo generador termoeléctrico orgánico, capaz de recolectar energía a partir de la temperatura ambiente normal. Combinando las capacidades únicas de varios materiales orgánicos, el equipo del Centro de Investigación en Fotónica y Electrónica Orgánicas de la Universidad de Kyushu en Japón consiguió sentar las bases para la generación de energía termoeléctrica a temperatura ambiente, sin ningún gradiente de temperatura. La clave para este logro ha sido encontrar compuestos que funcionan bien como interfaces de transferencia de carga, o sea que pudieran transferir fácilmente electrones entre sí. El primer prototipo presentado del dispositivo genera un voltaje de 384 milivatios. Los investigadores exponen los detalles técnicos de la nueva clase de dispositivos termoeléctricos en la revista académica Nature Communications. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En nuestra nota de cierre de hoy se la dedicamos a una cantante y actriz nacida un día como hoy. Para muchos, la voz más linda de Australia es la de Olivia Newton-John. Aunque nació en el Reino Unido, tuvo ambas nacionalidades, pero tuvo más que un pasaporte con cuños de entradas y salidas, y fue el aplauso de fanáticos y millones de miradas sobre su limpio rostro. No solo cantó bien, también fue compositora y actriz. Su carrera musical produjo el enamoramiento de muchos, con temas que figuraron como número uno en las 100 más pegadas de Billboard. Quizás su momento cumbre le llegó en 1978, al actuar junto a John Travolta en la película musical Grease, la más taquillera del momento y de cuya banda sonora aún se escuchan acordes. Años atrás, en 1974, había representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. No ganó, pues el grupo ABBA acaparó el primer puesto. Previendo mejores oportunidades en suelo americano, llegó a los Estados Unidos en 1975 y se metió de lleno en la música pop y country. Pero el peor golpe de su vida le vino con una etiqueta que nadie quiere escuchar. Fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces se convirtió en una férrea defensora de la investigación de la enfermedad. Su activismo la volcó a causas humanitarias. Fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2019 también fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. peleó como los soldados en una guerra que le tocaba la peor parte y la perdió a los 73 años con entereza. Pero dejó su voz en nuestros oídos y su sonrisa a perpetuidad. Nos dejó bastante Olivia Newton-John.
Martín Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín de las